Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves a las 20 horas charlando sobre las novedades que se generan en nuestra universidad pública, sobre agronomía, sobre ciencias ambientales y sobre producción de alimentos. Hoy vamos a tener un programa bastante particular porque vienen nuestros invitados, son un grupo de estudiantes que desde el año pasado están llevando a cabo un proyecto de comunicación, también de divulgación científica y también de difusión de cuestiones que tienen que ver con el ámbito estudiantil en la facultad. Ellos trabajan de un modo independiente, pero vienen haciéndolo de un modo regular y con mucho trabajo. Y la verdad que el proyecto está bueno, así que quisimos invitarlos para que nos cuenten a ver qué pensaban al respecto, cómo lo estaban haciendo y cuáles eran sus perspectivas. Y en la segunda mitad del programa vamos a hablar con José Paruelo. Él es investigador del CONICET, docente de la facultad, es el exdirector de la carrera de Ciencias Ambientales y tiene algunas cosas para decirnos sobre el tema de la universidad arancelada o no, acerca de la gratuidad de la enseñanza universitaria. Así que vamos a charlar con él en la segunda parte del programa y también en respuesta a una columna que surgió en el Diario de la Nación hace muy poquito. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida arrancamos con nuestros invitados. Comentaba al comienzo del programa, invitamos a un grupo de estudiantes que conforman la revista Ceres. Es un emprendimiento que surgió de ellos y que bancan ellos hace ya un año, y que bueno, nos viene a comentar acá de qué se trata, que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo están?
Bueno, bien. Bien. Muchas gracias bien. Por la invitación.
No, a ustedes por venir. Los presento primero. Julián Monques, Hernán Kutcher, ¿está bien pronunciado así?
Kutcher, sí, está bien.
y Enzo Felice. ¿Está bien?
Está bien, está bien.
A veces con los apellidos me hago bastante lío. Bueno, cuéntenos acerca de su emprendimiento, que tiene que ver con la comunicación, con la educación, algo de las cositas que hacemos acá, pero ustedes lo hacen como estudiantes, ¿no?
Bueno, sí, la revista surgió en finales de 2014 con la idea de Hernán, que ya había hecho una revista anterior que, bueno, se truncó. Y nada, empezó un poco con la idea de empezar a difundir cosas de la facultad que nos parecían interesantes y que nos enteramos de ellas casi al final de la carrera.
Claro, ¿ustedes venían ya con algún emprendimiento hecho en la secundaria, habían hecho medios ahí y por eso tenían ganas de trasladarlas o de su primera experiencia?
En mi caso, por lo menos, es nuestra mi primera experiencia, pero sí, en la secundaria había una experiencia de una revista que se llama La Ola, que también es del Pellegrini, y era la verdad un medio espectacular para que los estudiantes nos enteremos de diversas cuestiones que pasaban en el colegio, y yo veía que en la facultad faltaba algo así.
Claro, sí, en la facultad muchas veces comunicamos cosas que tienen que ver con la investigación o con el resultado de investigaciones, o a veces con cuestiones internas, institucionales de la facultad, si el decano firmó un convenio con este o aquel, o si un docente gana un premio, pero quizás hay cuestiones de los estudiantes que no cubrimos. Así que bueno, era un hueco un poco para desarrollar algo nuevo.
Exactamente. Nosotros lo que nos pasó es que muchos de nosotros llegamos al final de la carrera, como decía Juli, y empezamos a ver que la facultad nos brindaba un montón de cosas, como poder hacer extensión universitaria, poder hacer deportes, poder participar en el centro de estudiantes. Y vemos que mucha gente no se entera de esas cosas. Y un poco la idea de la revista era llevar a los estudiantes esas inquietudes, eso, interpelar a los estudiantes para que se empiecen a sumar a ese tipo de actividades.
¿Y qué respuesta tuvieron en este tiempo de los estudiantes? ¿Los siguen? Primero conformaron un grupo grande, ¿no? ¿Cuántos son trabajando en esto?
Entre 10 y 15,
más o menos, sí.
Son un número importante, además que lo sostuvieron en el tiempo, porque estuvieron por lo menos ya hace más de un año que todos los meses largan un número nuevo. Todos los meses, que es un montón, ¿eh?
La verdad que sí, le venimos dando mucha continuidad. Creo que un poco la clave de eso fue que empezamos por ahí como un grupo de amigos que teníamos esta idea, y después se fue sumando gente y se fue ampliando el grupo, y la verdad que hoy en día tenemos un grupo humano muy muy lindo.
¿Y en general son estudiantes de ciencias ambientales? ¿Hay otras carreras?
La verdad que somos casi todos ambientales.
Sí, bueno, la mayoría somos de ciencias ambientales. Hay dos chicos que están haciendo la simultaneidad, o sea, están haciendo las dos carreras. Están más metidos en agronomía. Y igual siempre convocamos, y la idea es que estamos abiertos a que vengan chicos estudiantes de otras carreras, de PBO, de jardinería, de turismo rural. La idea es que sea algo más diverso e integrativo, más integral, y que no sea tan sesgado de ambientales, porque además aportan un montón de puntos de vista que nosotros a veces tenemos ausencia de eso y no sabemos cómo comunicar ciertas cosas que no tenemos el conocimiento realmente.
Vos, Enzo, ahí me dijeron fuera de aire, ahí te buchonearon, venías de otro programa de radio, ya tenías un poco de experiencia en lo que tiene que ver con la comunicación.
Sí, en realidad eso fue el año pasado. Arranqué, me invitó una amiga, me dijo que me acerque a la radio, una radio de Aedo, la Temple, y arranqué el año pasado con radio, en una radio real, y ahora en marzo, bueno, ahora empezó este mes, vamos a empezar una radio online, que va a ser desde mi casa, transmitida desde mi casa.
Ah, bueno.
Ya que, bueno, por cuestiones de arreglar horarios y días, nos pareció más fácil, ya que la radio tiene un horario fijo, armar lo nuestro, emprender eso, y sí, la verdad que me gustó el tema de radio. Igual nunca estudié nada de comunicación, pero es como algo de que disfruto y me fluye nada más. Pero
¿Y cómo se...? A nosotros desde Sobre la Tierra, digamos, nos parece súper interesante el hecho de que hay un grupo de estudiantes que no estudia comunicación justamente, que estudia otro tipo de cosas, en este caso agronomía, ciencias ambientales, pero que se suma a esta tarea de difundir cosas, y no solamente difundir cuestiones que tienen que ver con los estudiantes, porque también han hecho notas que tienen que ver con investigaciones y demás, un poco que se animan a otro tipo de cosas, ¿no? Y en la posibilidad incluso de interactuar. ¿Cómo se organizan ustedes desde la redacción de las notas y también desde para definir los temas, para hacer un sumario? ¿Tienen reuniones mensuales?
Bueno, este año arrancamos con las reuniones mensuales, pero en realidad más que nada no hay una división tan clara de los integrantes, sino que cada uno va haciendo lo que le nace. Lo que sí tenemos la revista organizada en secciones, que por ejemplo todos los meses hacemos una entrevista, hacemos una nota de divulgación de algo de la facultad, otra de arte y cultura, que ya es más cuestiones como pueden ser cuentos o narraciones, algo que tenga relación con la facu, y por último algo que tenga que ver con temática estudiantil. Entonces nos organizamos con un Google Drive, armamos ahí, ponemos los temas, quién lo escribe, y vamos organizando la programación mensual de cómo va saliendo la revista.
¿Y qué encontraron en sus compañeros estudiantes? Más allá de este grupo que se conforma por 15 estudiantes, ¿el resto de los estudiantes se prende esta iniciativa? ¿Los lee? ¿Les hacen comentarios? ¿Tienen respuestas?
La verdad es que nos pone muy contentos que muchas veces en la facultad los compañeros nos dicen qué buena está la revista, y la verdad que eso anima mucho a seguir. De a poco vamos cada vez teniendo más lectores, así que eso también impulsa.
¿Quieren decir cómo pueden acceder el que esté interesado en verlas a la revista? ¿En qué sitio está? ¿Cuál es la dirección?
Es un WordPress, sí. Y la dirección del blog es revistaceres.wordpress.com.ar.
Ceres con C, ¿no?
Ceres con C.
Bueno, vamos a un pequeño corte. Perdóname, te interrumpí.
No, que quería remarcar que Ceres, el nombre de la revista surge a partir de que es la diosa de la agricultura para la mitología romana.
Está bien, una buena aclaración. Vamos a un pequeño corte, escuchamos un tema y enseguida seguimos charlando.
Ves qué perdido que soy, si no estás conmigo después, ¿cómo voy a llorar? Viviendo el olvido, no sé, pero algo cambió cuando tuve frío. Tal vez una gota de amor que pulió al destino y lloré. Luego reí, luego soñé con esta tarde. No quiero andar por ahí detrás del señuelo ni ver de lo poco que fui perdido en el suelo. Y sabes que es difícil amar si uno está morido. Yo sé que te quiero mirar perdiendo el sentido y lloré.
sobre la tierra. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando con algunos de los integrantes de revista Ceres. Es una revista que llevan adelante estudiantes de Ciencias Ambientales y Agronomía de la Facultad. Quería preguntarles un poco acerca de cómo es la continuidad de esta revista una vez que ustedes se reciban, porque ustedes ya están transitando el último año de la carrera.
Sí, estamos todos en cuarto o quinto año de nuestras respectivas carreras. Y bueno, este año nos vamos a focalizar, si bien vamos a mantener la revista, también focalizamos en hacer mucha difusión para convocar gente y que todo estudiante es bienvenido a la revista. Y siempre pensamos que la revista iba a ser de los estudiantes, entonces una vez que nos recibimos, dejaremos la posta para el que sigue, que quiera agarrarla.
Pero me imagino que en estos años a ustedes se les despertó como una vocación nueva, digo, empezaron estudiando ciencias ambientales, algunos también agronomía, ¿y de repente tenían previsto esto de encontrarse haciendo una revista?
Y la verdad que no. Cuando la tiró Ernie hace dos años, yo no me imaginaba escribiendo, y es más, yo aclaré desde el principio que me iba a sumar para ayudar en las cuestiones de organización y hacer diferentes actividades, y de repente me encontré escribiendo y me di cuenta que me gustaba bastante.
¿Los casos de los demás, cómo fueron?
Me lo imaginaba un poco por ahí, porque siempre me atrapó mucho lo que es escribir. Y nada, me parece que si bien algunos al principio les daba un poco de miedo porque nunca se habían puesto esa meta de escribir algo, fue un aprendizaje para todos, porque no solo en la parte que es de escritura, sino que hicimos notas a profesores o investigamos sobre diferentes temas que nos enriqueció muchísimo en el camino.
Me imagino también, yo soy periodista, me formé como periodista y trabajo en este tema de divulgación, pero es muy diferente también la divulgación que pueden hacer ustedes, ya que no como estudiantes, sino como licenciados, como profesionales, comentando acerca de su profesión, ¿no? Y ahí hay todo un trabajo que tiene muchísimo tiempo de historia, pero que en los últimos años, con tipos como Paenza, Golombek, se desarrolló muchísimo, y quizás ustedes también pueden tener esa doble faceta en el futuro. ¿Qué se imaginan? Ahora Enzo nos contás también de la radio, pero ¿qué se imaginan trabajando? ¿Cuál es en el futuro? ¿Qué van a hacer cuando termine la carrera?
En la parte de comunicación.
No, digo en la comunicación o en lo que fuera. Ustedes se imaginan trabajando de algo y quizás con otra pata en el tema de comunicación o como divulgadores de su área.
Bueno, particularmente siempre me sentí bastante interpelado por lo que son las problemáticas ambientales vinculadas a las problemáticas sociales. En ese sentido, a mí me encantaría, desde un perfil por ahí más técnico, que es el que nos brinda la formación de la carrera, escribir para divulgar cuáles son estas problemáticas a la sociedad, tratando de que puedan entender desde la cuestión más técnica cómo eso influye en las problemáticas sociales.
¿Vos también tenías unas consideraciones al respecto?
No, la verdad que yo antes, bueno, como decía, no me imaginaba esto, pero a lo largo de estos años que estuvimos con la revista, me parece interesante también bajar este lenguaje técnico que hablaba Ernie a lo común, a lo del vecino, a lo del barrio, porque son problemáticas que a fin de cuentas nos tocan a todos, y me parece que llevar esa información y esos conocimientos que nos brindó la carrera a toda la población, me parece que es bastante.
Aparte, porque son conocimientos que hacen a todos, ¿no? Porque de repente el agrónomo está metido más en hacer que un, ponele, si fuera el caso, que un cultivo rinda más, y eso es información que hace al agrónomo. Pero en el caso de ustedes es información que hace a la comunidad en su conjunto, ¿no? Es distinto.
Sí, seguro. La verdad es que yo nunca arranqué con la idea de escribir. Me interesó lo que estaban haciendo los chicos y me sumé. Y actualmente, desde el año pasado, estamos haciendo una sección que es Ceres Informa, que la idea es que este año salga cada 15 días, en la cual en 3 minutos se dan las noticias o eventos más importantes que ocurrieron en la facultad o que tienen que ver con la comunidad de la FAUBA, que es simplemente de audio, o sea, no tiene imágenes, pero no hay nada más. Y después también estamos incursionando en lo que llamamos Ceres TV, que también invitamos a todo el resto de los estudiantes que capaz no se ven escribiendo, pero capaz les interesa la parte de edición o la parte audiovisual. Hacemos algunos videos en los que también sintetizamos distintas cosas. El año pasado se hacían charlas en las que se hacían reuniones de los estudiantes ambientales para la carrera, para hacer en las que todos los estudiantes se hablaban de las distintas materias para buscar un cambio, y también hacíamos una convocatoria a través de los videos, que son a veces más sintéticos y no todo el tiempo, no siempre se tiene el tiempo para ponerse a leer una nota o leer un mail, que a veces parece un poco más aburrido. Entonces convocábamos a través de los videos, que eran bastante sintéticos y claros. Así que también cualquiera de los chicos que estén estudiando y escuchando esto, que los llamamos también, porque en realidad por el momento somos somos Filipo, un compañero, y yo, y nada, a veces también está siempre Filipo encargándose de la edición. Y yo sé que esté frente a cámara y me encanta, pero obviamente está buenísimo que se suma la gente.
Y sí, más cuando es algo voluntad, que no cobran un mango por eso.
Tal cual.
La verdad es que empezó como una revista, pero nos fue sobrepasando, porque fuimos incursionando también en esto que es Ceres TV, o por ejemplo haciendo lo que son streaming de las comisiones directivas del Centro de Estudiantes, para que los estudiantes puedan ver en vivo lo que pasa en las reuniones de las diferentes agrupaciones, que es el órgano representativo de los estudiantes, donde deciden diversas cuestiones referidas a la actividad del centro.
Eso es súper interesante también, porque nosotros del programa intentamos muchas veces generar debates entre las distintas agrupaciones estudiantiles de la facultad, cosa absolutamente imposible, más cuando se acercaban las elecciones, pasa como en los debates para presidente, que no quieren debatir nunca todos, siempre hay uno que no quiere. Bueno, sucedía lo mismo acá, y ustedes lograron esto en hacer más público algo que debería ser público, ¿no? Y eso, ¿cómo lo llevaron adelante? ¿Es una herramienta sencilla que lo filman y está a disposición de alguien que lo ve en vivo, ¿no?
Claro, sí, nosotros en un principio pensamos a través de la plataforma del SED, que es una plataforma de educación a distancia que tiene la misma facultad, y gracias a Filipo y Miguel Vanesso nos brindaron esta herramienta para poder ingresar a través del SED y hacer los streaming como hace la facultad misma cuando hay alguna actividad.
Sí.
Entonces nos brindó la posibilidad de, a través de una cuenta, poder con nuestra computadora y una camarita web filmar las comisiones directivas en vivo y transmitirlo a través del SED.
Qué bueno, entonces eso no solamente uno lo puede ver en vivo, sino que quedan grabados y a disposición dentro de...
Eso me parece que no.
No.
Creo que no. Sé que el SED tiene
una cuenta donde
una cuenta para poder grabar lo que va transmitiendo en vivo, pero nosotros lo hacemos por el tema del internet, porque no hay un buen internet justo ahí, entonces tarda más en grabar.
¿Y cómo fue la recepción? Porque ustedes no forman parte de ninguna de las agrupaciones estudiantiles, son independientes, digamos. ¿Y cómo fue la recepción por parte de estas agrupaciones con respecto a la posibilidad de difundirlas? Lo que se pueda decir, no se peleen con nadie. Pero...
No, yo me estaba sonriendo porque, bueno, esta semana viene un Ceres Informa en el cual...
Adelanto.
Tenemos claro, adelanto. Exclusivo, ¿no? No voy a decir que está diciendo el Ceres Informa, pero en realidad golpea tres de las agrupaciones un poco en parejo, las tres, en cuestiones en cuales todavía cosas que no se cumplieron, cosas extrañas que estuvieron haciendo y demás, las cuales, eso me hago cargo yo, cualquier agrupación, pero en realidad, sí, es polémico en ese sentido, que a veces una revista que es independiente puede hablar bien o mal de cualquiera de las cuatro agrupaciones, y que está bueno que no esté sesgado por ninguna de las ideologías.
Claro. Hernán.
No, que nosotros, ni bien arrancó la revista, la verdad tuvimos muy buena recepción de las agrupaciones, que ofrecieron ayudarnos en lo que pudieran. Por ejemplo, para el 24 de marzo, hace dos años, todas las agrupaciones escribieron una nota en 500 palabras acerca de lo que significa ese día. En ese sentido, yo destaco que las agrupaciones tuvieron muy buena predisposición, y que nosotros lo que buscamos es poder hacer, a veces con críticas o alentando diversas actividades que hagan, es que los estudiantes también de alguna manera se interesen por lo que hacen las agrupaciones, porque la verdad es que es importante para todos.
Sí, y seguramente hay un montón de desconfianza de ambos lados que hay que tratar de cambiar, ¿no? Y acercar esas partes. Y además ustedes, bienvenidos al mundo del periodismo, donde uno critica y después te van a decir que lo estás haciendo a favor de alguien, en contra de alguien, pero bueno, uno, aunque quiera ser objetivo, es imposible y se mete en el medio del lío. Pero bienvenido. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. No sé si les quedó algo en el tintero que quieran decir.
La dirección de mail.
El mail, ahora tenemos una cuenta de la facultad y es revistaceres@agro.uva.ar, si nos quieren escribir ahí.
Y el Facebook es también Revista Ceres con C.
Con C. ¿Querías repetir la dirección de la página? Ya te la olvidaste.
No.
revistaceres.wordpress.com. WordPress con doble S y Ceres con C. Bueno, cualquier cosa, nosotros vamos a estar subiendo un link a nuestro Facebook, así que también pueden verlo en Sobre la Tierra o en el Facebook de la radio. Bueno, muchas gracias de nuevo por haber venido.
Muchas gracias, vos, por invitarnos.
Están invitados cuando quieran y de hecho quizás lo hablábamos fuera del aire, pero al momento de salir la revista quizás podemos elegir alguno de los contenidos y una vez por mes comentar alguna de las cosas que hacen. Y bueno, y reiterar esta invitación a los demás estudiantes para que se sumen y bueno, que pueda ir más allá de ustedes que están terminando la carrera y que pueda continuar, ¿no? Bueno,
muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Sí.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la UBA, y vamos a entrevistar ahora al doctor José Paruelo. José es profesor titular de la Facultad de Agronomía de la UBA, es investigador superior del CONICET y hasta hace muy poquito tiempo dirigió la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad. ¿Cómo estás, José?
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel?
Bien, muchas gracias por atendernos.
No,
bueno, te llamamos en relación a un artículo que escribiste que contesta otro artículo que fue publicado en La Nación hace muy poquito, a comienzos de mes, y que hablaba sobre la gratuidad de la universidad y sobre la posibilidad o no de que se arancele. Y vos tenías algunas opiniones al respecto.
Sí, efectivamente. Me llamó la atención nuevamente encontrar artículos, opiniones a favor del arancelamiento, un tema que a veces uno piensa que está zanjado, pero evidentemente no es así. Hay mucha gente que sigue pensando que arancelar la universidad o la educación superior o la educación en general es una solución a alguno de los problemas que evidentemente tiene la educación superior. Y a pesar de algunos esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, una ley que efectivamente prohíbe arancelar la universidad, todavía encontramos opiniones a favor de instituir algún tipo de arancel en la universidad. Y pienso que se basa en alguna información parcial, en algunos supuestos que deberíamos revisar si compartimos, y por otro lado en concepciones ideológicas distintas acerca de cuál es el rol de la universidad.
Me gustaría saber un poquito tu visión acerca de esto. Bueno, hay algunos de los números, la columna a la que nos referimos fue publicada el 3 de marzo en el diario La Nación por Héctor Mazoero, y tiraba algunos números respecto de la cantidad de estudiantes que ingresan a la facultad y la alta deserción, a las universidades no públicas, la alta deserción y el alto costo del Estado, y en función de eso argumentaba de por qué deberían pagar algunos, ¿no?
Sí, digamos, ahí justamente hay algunos supuestos que yo considero que son equivocados. Uno es que toda la plata que el Estado invierte en las universidades va a la parte de docencia. O sea, hay una cuenta muy sencilla que es cantidad total de recursos asignados a las universidades dividido la cantidad de estudiantes, y eso da el costo por estudiante. Eso desconoce que la universidad juega otros roles muy importantes en la sociedad que van más allá de formar profesionales. O sea, la universidad pública, la que recibe esos recursos, es la que sostiene la investigación científica en nuestro país.
Totalmente.
O sea, buena parte de esos recursos en realidad cubren las necesidades de otras de las funciones que tiene la universidad, que son la investigación, la generación de conocimiento y la extensión. O sea, hacer llegar ese conocimiento que se genera en la universidad a la sociedad. Y eso hace que ese número no sea tal.
Totalmente.
Por empezar, digamos. Después hay problemas acerca de el artículo ponía especial énfasis en la igualdad y en tratar de demostrar que no pagar en la universidad de alguna manera genera una suerte de injusticia que muchas veces se asocia a ese argumento efectista que dice, son los pobres que cuando compran un litro de leche con el IVA están pagando los estudios superiores a gente que antes de ingresar a la universidad iba a escuelas privadas muy caras. Y ese argumento genera mucha simpatía, porque uno, digamos, no querría que sean aún más explotados los sectores postergados en beneficio de alguien que tiene recursos. Y ese argumento esconde una serie de por un lado, de equívocos o falsedades, y por otro lado, una visión ideológica y una concepción de lo que es la universidad que me parece que hay que hacerla explícita cuando uno discute estas cosas. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que aparece ahí es que la formación universitaria es un bien del cual se apropia una persona o un servicio que recibe una persona para un usufructo personal. Y yo no comparto esa visión. Yo creo que la formación universitaria es una actividad de la sociedad que beneficia a toda la sociedad. La sociedad es más rica cuanto más graduados universitarios tengamos, mucho más allá de los beneficios personales que cada uno de los graduados efectivamente recibe desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista de su formación cultural. Es mejor para todos, fundamentalmente para quienes están en una situación postergada, digamos. Necesitan los sectores marginales del conocimiento, de la extensión que se genera en la universidad para contribuir, para poder fortalecerse, empoderarse, como dicen ahora, y abandonar una situación de injusticia o de postergación.
Hay una frase que vos decías en tu artículo, dice: la gratuidad de la educación superior no es sinónimo de igualdad. Y un poquito más abajo decías que, sin embargo, cualquier mecanismo de arancelamiento de la educación aumenta automáticamente la desigualdad.
Claro, porque es cierto que ese argumento de decir que todos puedan entrar a la universidad no garantiza la igualdad, y eso es estrictamente cierto, ¿no? Sí. No borra una cantidad de diferencias que tienen que ver con el origen social, con distintos tipos de discriminación, desde étnica a económica, a problemas de formación previos, ¿no? Eso no lo borra, o no se elimina por no cobrar un arancel. Lo que sí pasa si cobramos un arancel es que las dificultades que enfrentan los sectores postergados aumentan. Es más difícil acceder a la universidad cuando es paga que cuando lo es, aun cuando existe un programa de becas. Y en esa nota a la que hacía referencia, yo firmé desde una perspectiva personal, porque yo viví el arancelamiento en la universidad en la época de la dictadura. En los años 80, la dictadura aranceló la universidad más como una cuestión filosófica, como una postura de principios, que por lo que representaba en términos económicos, porque era claro que con ese arancel no se solventaban los gastos de la universidad. Pero sí lo estableció, y yo no podía pagar. Yo trabajaba, vengo de una familia obrera, cosa que ahora es más difícil encontrar en la universidad, y yo no tenía recursos para pagar, pero tampoco tenía posibilidades de hacer los trámites que implicaba la exoneración del pago. Y entonces acumulo el título de deudor de ese arancel, que por supuesto después se eliminó cuando recuperamos la democracia, y claramente tengo la vivencia de las dificultades que eso me planteaba. Las dificultades por tener que hacer una cantidad de trámites y someterme a un escrutinio de mi condición social y económica. O sea, tenía que sacar mi carnet de pobre.
Sí.
Y la discriminación que uno sentía dentro de la facultad, en donde uno iba a hacer un trámite y le decían: pero usted no tiene su boleta de pago del arancel, y qué sé yo. Y entonces tenía que someterme a una serie de trámites o de vueltas que implicaban una discriminación y generaban desigualdad. Tenemos un montón de otros mecanismos a partir de los cuales podemos demostrar cómo un arancel aumenta la desigualdad, que van más allá de sus efectos personales. Arancelar la universidad implica que puede haber aranceles diferenciales entre universidades, y que las dificultades para acceder a una universidad respecto de otra pueden aumentar. Generamos un mecanismo a través del cual es muy fácil tener universidades de primera, de segunda, de tercera y de quinta. Y eso es muy riesgoso.
Imagino además que, así como tenés tu propia experiencia personal, ves experiencias a diario entre los estudiantes que se forman en tus materias o en lo que fue la carrera que dirigiste, y aquellos que empiezan también a trabajar incluso en las cátedras, ¿no? Y a recorrer el camino para convertirse en investigadores, en docentes. También debes tener un montón de ejemplos de, digamos, de estudiantes que o de hoy, de quienes son investigadores, que si hubieran tenido una universidad arancelada probablemente no estarían en ese lugar.
Probablemente. Y a lo mejor lo que es más grave, y me preocupa, es que si hubiéramos tenido una universidad arancelada, tendríamos otra universidad. Porque hay mucha gente que ha estudiado esto de los mecanismos, de introducir mecanismos de mercado con el ánimo de aumentar la eficiencia de algunas instituciones o organizaciones, y han mostrado cómo introducir mecanismos de mercados, el pago de un arancel, por ejemplo, tiene otros riesgos que van más allá de ese riesgo muy cierto y muy preocupante, que es el de aumento de la desigualdad. Y es que modifica la naturaleza de la institución. Y ponen muchos ejemplos, ¿no? Desde, por ejemplo, el servicio militar. Uno puede lograr tener unas Fuerzas Armadas a partir de la participación voluntaria de sus ciudadanos, y eso es algo que nos resulta razonable y que aceptamos, más allá del juicio que tengamos de la institución militar, versus el tener mercenarios. O sea, la naturaleza de el servicio militar cambia en la medida en que haya un pago y un lucro asociado a eso. Hay otros ejemplos. La amistad. Uno no puede pagar por tener un amigo. Eso hace que la institución amistad desaparezca inmediatamente. Y en el caso de la universidad, que no son exactamente los mismos casos que ellos que planteaba, que son muy gráficos, yo creo que también pasa eso, que una universidad que tiene una tradición de debate, de pensamiento crítico, de apertura, de horizontalidad, que está asociada fundamentalmente al cogobierno y la autonomía, puede verse seriamente afectada por introducir estos mecanismos. Que esa institución que, bueno, algunos por lo menos valoramos tanto, la universidad autónoma, cogobernada, pública y gratuita, si deja de ser gratuita, puede perder los otros atributos que tenía y perder, y que se pierdan dentro de la universidad, algunos valores fundamentales que tienen que ver con la solidaridad, con el compromiso con la sociedad, con la discusión abierta, con todas esas cosas que hacen particularmente a la UBA un ámbito tan rico para formarse. Sí. Una formación que trasciende la clase que uno recibe en un aula y que tiene que ver con lo que pasa fuera del aula también, en los pasillos, en el consejo directivo, en los centros de estudiantes.
Y alguna vez me comentaron un estudio de marcas que decía que la UBA era una de las marcas más reconocidas en Argentina y en la región, y asociadas a nuestro país, ¿no? Así como quizás nos asocian con el fútbol o quizás nos asocian con la carne, la UBA es una de nuestras mayores marcas, y justamente además de por el prestigio que tienen sus docentes y los estudiantes que se reciben de ahí, por el hecho de ser gratuita, ¿no?
Bueno, yo creo que es un orgullo muy grande el hecho de que la Universidad de Buenos Aires figure entre las mejores. Hasta donde tenía entendido el ranking el año pasado, la había colocado primera en Hispanoamérica.
Mira.
Y que esa posición la ocupe siendo simultáneamente una universidad cogobernada y una universidad gratuita.
Sí.
Es un mérito adicional y que demuestra que es posible y que logramos un resultado muy importante en términos de generación de conocimiento, de formación de gente, manteniendo unos valores y unos principios que consideramos muy importantes, ¿no? Esto del cogobierno y de la gratuidad.
Totalmente. Bueno, José, muchísimas gracias por habernos atendido. No sé si te quedó alguna cuestión en el tintero para comentarnos.
Que me parecería un retroceso extraordinario que volviéramos a discutir y que se volviera a políticas de arancelamiento de la facultad, que me parece que de la universidad, que deberíamos avanzar desde ese lugar, que es un punto muy importante al que hemos llegado. Y bueno, que reflexionemos sobre eso.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido y aquí estamos para seguir comunicando cuando tengas algo que comentarnos.
Bueno, muchas gracias por llamar, Juan Manuel.
Un abrazo grande, hasta luego.
Un abrazo.
Ahora sí, nos vamos despidiendo de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Nos encontramos acá el próximo jueves, como todos los jueves de 2010, haciendo un programa para comunicar las novedades que hay desde la educación, desde la investigación y desde la extensión, acerca de la producción de alimentos, acerca de la agronomía y las ciencias ambientales. Un saludo grande a todos y nos encontramos acá el próximo jueves. Chau.